Los callaron. Capítulo 3. 139 profesores y trabajadores del sector educativo en Córdoba fueron asesinados a lo largo de 34 años. Los que se salvaron lo hicieron porque se autocensuraron en el departamento o porque se fueron a otros lugares. Gustavo Ballesteros Patrón, de la Universidad de Córdoba, se salvó porque se exilió en México. El legado del docente es un hermoso proyecto que no pudo hacer en su región, sino en otro país que sí lo acogió. Profesor en el exilio. Lo que ganó México y lo que perdió Colombia.
Bueno, estamos aquí en el Jardín Botánico, un espacio que Gustavo construyó con mucho esfuerzo, dedicación y mucho amor a la diversidad. En este espacio concentró, a él decía que tenía más de 1,000 especies concentradas aquí, tanto nativas e introducidas de otras latitudes de la tierra, porque trajo de Sudamérica, trajo de aquí de mismo México, de algunos estados. Entonces, es un espacio que él, aquí se la pasaba, aquí vivía él, dándole, pues, forma día a día al jardín botánico, un jardín, muy importante para él y para toda la comunidad.
Quien relata la historia es Francisco Zavala, discípulo académico y el mejor amigo de Gustavo Ballesteros, en Altamirano, estado de Guerrero, México. En los años 90, Gustavo Ballesteros, un ingeniero agrónomo nacido en el Valle del Sinú, soñó con crear un jardín botánico en Montería. Comenzó a juntar semillas, a estudiarlas. La idea la fue modelando al lado de los indígenas Zenú del resguardo de San Andrés de Sotavento. El sueño quedó trunco. El profe Gustavo fue condenado al exilio. En la tierra calentana del estado de Guerrero, en México, hizo todo lo que no pudo en Córdoba, en su Caribe colombiano.
Lo que no alcanzó a hacer aquí, lo hizo allá.
No, claro, se lo hizo allá.
La frase contundente es de Leda, la esposa de Gustavo Ballesteros. En su casa en Cereté, rodeada de matas de plátano, trinitarias y heliconias sembradas por el profesor, recuerda la historia de un hombre querido por sus amigos y estudiantes y perseguido por la derecha ilegal armada que se tomó a Córdoba.
Ah, porque pues en la Universidad de Córdoba ya empezaron a darse unas situaciones, ¿sí? Con todos los profesores con quien él pues tenía, pues se reunían y todo. ¿Y para qué se reunían? Para mejorar la universidad, ¿sí? Con los conocimientos que cada uno tenía. Pero entonces allí pues la situación de violencia empezó a ahondarse cada vez más. Y ya empezaron a matar a los primeros, ¿sí? Y ya, pues, cuando se dan todas estas situaciones, empieza, ¿no? Que están buscando no sé quién, que vamos. Entonces ya, ya tiene que replantearse entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Sí?
Leda Ballesteros se refiere al final de la década de los años 90, cuando el paramilitarismo irrumpe fuerte en Córdoba y convierte a los intelectuales en blanco permanente. En 1996 asesinaron al profesor de la Universidad de Córdoba, Alberto Alzate Patiño. Dos años después, al también profesor Misael Díaz Urzola. Ballesteros se salvó porque se exilió después de haber sido amenazado. Su hija Nayarit Ballesteros, profesora investigadora de la Universidad Nacional de México, UNAM, recuerda algo de los compañeros de su padre.
Pues yo lo recuerdo como unos amigos con mucha energía, muchas ideas para hacer proyectos en la región, muchas ganas de un cambio real en la región, como una generación con mucha energía y que realmente creía en el cambio, en que se podía hacer un cambio real. Eran amigos, o sea, yo los conocía o hay veces que acompañaba a mi papá a la universidad y eran pues amigos, o sea, de mi papá, o sea,
eran pues, los compañeros de tu
padre. Exactamente.
¿Y a quiénes recuerdas?
Pues a Hugo, al profesor Hugo, Recuerdo a... A ver, tengo muy muy mala memoria para los nombres. ¿Me los puedes decir?
Alberto Alzate, ¿lo recuerdas?
Ah, claro, sí, claro, el profesor Alzate.
Estaba también el profesor Francisco Aguilar.
Ah, sí, Francisco Aguilar, sí.
Era un combo, porque eran los intereses. James Pérez Chimá, que sí. Era geógrafo. Estaban todos como en el mismo interés de la región.
No, eran unas personas buenas y muy comprometidas con la región, ¿sabes? Como que realmente como que sacaron esa fuerza para darse cuenta de que no tenía que venir otra persona de otro lado de Colombia a mejorar las cosas en la región, o sea, de que ahí había mucha calidad humana, académica, para realmente hacer un cambio, ¿no? Y pues bueno, creo que fue una generación excepcional.
Un compañero de nosotros, Gustavo Ballestero. Él siempre fue un líder nato. Luchaba por mejorar la dignidad de las comunidades campesinas, sobre todo. Él era originario de Valencia. Y obviamente pues tenía ya una cultura de defensa del campesinado, de la lucha por la tierra. Entonces, como por docente, él, después que hizo una maestría en Chapingo, México, crea una fundación, Seremos, se llama, los recursos internacionales, para adelantar proyectos de investigación relacionados con el mejoramiento de la alimentación de las comunidades indígenas de San Andrés de Sotavento y de por acá de Maquinical, Tierra Alta. Estaba ya designado como decano cuando creó esa fundación y en ese proyecto lo apoyamos todos, mayoría del profesorado, porque era una forma de desarrollar la extensión agrícola, que es uno de los pilares de la docencia universitaria, ¿no? Docencia, investigación y la extensión. La extensión pues no valía esa relación con las comunidades. Y a través de ese vemos y estábamos entonces desarrollando eso. Pero resulta que detrás de esa fundación, la relación que había con la comunidad indígena, se movían entre bambalinas, grupo de los elementos. Y en la medida en que nosotros íbamos a los sitios a desarrollar actividades de campo, veíamos presencia de personas que de una manera intimidaban en su uniforme. Eso trascendió. De alguna manera le llegó información a las brigadas, ¿verdad? Que manejaban grupos para controlar a el grupo de izquierda. Le declararon objetivo militar al Gustavo Ballesteros y al rector de ese entonces, la anciana Gustavo Rodríguez. Luego tuvieron que perderse.
Serafín Velázquez, un profesor pensionado de la Universidad de Córdoba que se dio a la tarea de recoger la memoria de la toma de la institución. Nayarit, la hija del profesor Ballesteros, y Leda, su esposa, relatan por qué Gustavo se tuvo que ir de Córdoba y por qué escogió México para exiliarse, porque allí inicialmente hizo su maestría y las conexiones quedaron vivas.
No era pues muy grato estar en el exilio, pues alejado de la familia, y eso de cierta manera siempre lo quebraba, ¿no? ¿Sí? Ella, él había estudiado la maestría ya, ¿sí? Y ya era un... como terreno más conocido para él, ¿sí? En Chapingo, que estudió en la maestría. Y tenía conocido como el doctor Engelmann, ¿sí? A Cojachi y a Efraín Hernández, que habían sido sus asesores en la maestría y en el doctorado. Y Y creo que con el maestro Zavala se conoció que el maestro fue a hacer, creo que una práctica allá al colegio, a Alita, sí. Entonces, pero le tocó duro en el sentido de que como era extranjero, pues tampoco era así tan fácil como para aceptarlo, sí. Y entonces le tocó trabajar un poco de años siempre, prácticamente regalando el trabajo, sí.
En 1990 Gustavo llegó a la Tierra Caliente a hacer estudios sobre la diversidad biológica del frijol. En 1991 Gustavo ubica una institución que tuviera nivel de ingeniería, nivel profesional de licenciatura y ingenierías. Y aquí en Pungarabato, específicamente en Ciudad Altamirano, ubica al Tecnológico de Ciudad Altamirano, que en aquel tiempo, cuando llegó Gustavo, se llamaba Instituto Tecnológico número 25, Instituto Tecnológico Agropecuario número 25. ¿Por qué 25? Porque había en todo el país, México, había tecnológicos y se los clasificaban por números. Y aquí se fundó el 25, pero se llamaba Instituto Tecnológico Agropecuario número 25. Entonces él llegó a buscar una institución que tuviera la carrera de agronomía, y ahí en este tecnológico encontró. Al tecnológico, se entrevistó con el director y el director lo pasó al grupo de jóvenes que estaban próximos a egresar. Él llegó como en marzo ahí al tecnológico y lo pasó el director con el grupo próximo a egresar, y en ese grupo estaba yo era estudiante.
Para ese entonces el profesor Ballesteros estaba estudiando el doctorado, por lo que cada 15 días iba a la región de Altamirano a recoger la información que sus estudiantes practicantes, entre ellos Zavala, producían. Nunca abandonó la idea de hacer lo que no pudo en la región donde nació, y por eso se llevó a varios estudiantes de la Universidad de Córdoba a México, para intentarlo allá.
Él nos comentaba una experiencia que tuvo en la Universidad de Córdoba, que allá había instalado él una biofábrica. Entonces él quiso traerse ese modelo acá, se hizo, se planteó, pero él necesitaba, necesitaba un equipo calificado para trabajar ese proyecto. Entonces se trajo a sus estudiantes que tuvo allá en Colombia, como en el 2000. Se trajo a sus estudiantes. Uno se llama Luis Alfonso, que está allá en la universidad. Otro que se llama Francisco Javier Puche. Y a uno que se llama Luna, se apellidaba Luna, pero ese se regresó. No se adaptó aquí a las condiciones y se regresó. Entonces él se los trajo y los puso a estudiar. Los metió a estudiar a un tecnológico en Aguascalientes, los puso a estudiar biotecnología. Y terminaron, y después ya con ese enlace que él tenía en Dirección General de Tecnológicos, él los metió a trabajar. Promovió la gestión y los metió a trabajar y les asignaron plaza a ellos, a los dos. Y empezaron a armar lo que fue la biofábrica de Vitroplantas en Maguey, en yuca y en papaya, produciendo plantas.
El profesor se abrió camino contra viento y marea. Conquistó a ganaderos y a políticos. Veía cómo sus ganas, su pasión, su gestión arrojaba frutos muy lejos de Colombia.
Hizo que el tecnológico hiciera convenio con los dueños, que eran los ganaderos, porque ese era un laboratorio abandonado de patología animal, y lo adaptó para la biofábrica. Pero después, como vieron que ya estaba bonito, los ganaderos le dijeron que ya no se lo iban a prestar. Entonces Gustavo movió a unos diputados de aquí de Guerrero y vinieron a hacer una visita y le dijeron: te vamos a hacer un laboratorio como tú lo pidas. Como tú pidas el laboratorio, te lo vamos a hacer. Entonces Dice, y no te vamos a, no como este de pequeñito, te vamos a hacer un laboratorio como tú lo pidas, una biofábrica como tú la pidas. Entonces, lo plantearon al gobernador y se aprobó el proyecto. E hizo un laboratorio grandísimo. Posteriormente, Gustavo se metió a ver la importancia que tenían algunas especies de acá, como el caso de una nona que se llama Ilama. Ilama es una nona diversifolia, es pariente de la guanábana, de la chirimoya, de la nona. Y entonces es una especie que, según los estudios que hizo Gustavo, es endémica de esta zona. Tiene variación en color, desde blanca hasta un rojo púrpura en la pulpa. Entonces él se metió unos proyectos a CONACYT y se los financiaron, y él estableció un banco de toda la diversidad, de todos los tipos que había en todas partes, en la parte de Chiapas, de Oaxaca, trajo materiales y los estableció aquí, más los de la región, y hizo un banco, concentró los árboles ahí. El otro proyecto también muy importante fue la promoción de los jóvenes, de los muchachos, para que se fueran a estudiar. A todos sus alumnos él los promovía a que se fueran a estudiar, a que siguieran estudiando, ¿sí? Sí, todos sus estudiantes quería que se fueran a estudiar, porque aquí terminaban los muchachos y se quedaban aquí. Entonces, cuando llegó Gustavo, armó un programa como de formación de semillero de investigadores. Entonces, y muchos muchachos se fueron a estudiar. Ahorita tenemos, yo creo que hay más de 100 muchachos que tienen posgrado y que tienen otras oportunidades. ¿Y quién los promovió? Gustavo, así como me promovió a mí.
Gustavo Ballesteros era un incansable. Mucho de lo que hacía, investigando sobre plantas, sobre especies, sobre siembra en la tierra calentana, para repoblar y ayudar a la sustentabilidad de la región que lo acogió como a un hijo, era para materializar las investigaciones que quiso realizar en la Universidad de Córdoba, en Colombia.
Él hablaba de una universidad muy grande, una universidad que tenía muchos estudiantes, que tenía sus áreas importantes, pero que estaba copada de gente que no le interesaba el desarrollo. Estaba llena de ese tipo de gente, o sea, tomada.
Él hablaba, se refería a la universidad como
como la universidad que estaba tomada por ese tipo de gente. O sea, dice ya de los parascos.
Los parascos.
La universidad está tomada por los parascos. Platicaba que una vez le cayeron a liquidarlo, a matarlo, pues, ahí en su casa. Pero que él estaba preparado con armas y que no sé qué tanto, y tenía todo.
Y él hablaba con usted de esa coyuntura en la que él se vino exiliado para Colombia.
Sí, no muy, muy a detalle, pero sí me comentaba cómo salió. Me comentó cómo salió. De ahí, cuando fueron, le cayeron ahí a su casa, un amigo ya tenía listo el carro, lo sacó, otro la avioneta, y ya lo puso, y al último se vino a México. Sí, pero que sí estaba peligroso regresar para allá. En principio, y ahora después iba, dejó de ir. Cuando llegó no fue mucho tiempo, pero ya después sí empezó a ir. Iba casi cada año a Colombia.
Entonces se refería a la universidad como una universidad tomada.
Sí, una universidad tomada por los parascos.
Y esos recuerdos incluso lo llevaron a relatar lo que nadie se atrevía a hablar en la Universidad de Córdoba durante muchos años, que había infiltrados del paramilitarismo señalando y acusando a los intelectuales de ser un peligro para la región.
Tenía grandes amigos ahí él, pero por ejemplo, él trajo, bueno, se vino un amigo a estudiar acá, Teobaldes. Un Teobaldes. Se vino a estudiar, después se fue, y otro se llamaba, ¿cómo? Teobaldes, se llamaba Teobaldes, y el otro no me acuerdo. Y ya después fue, no sé qué fue, el creo de la facultad, el vicerrector, el compañero pero que se había volteado con los parásitos. Entonces,
creo que ya lo más o menos lo puedo estar ubicando. Sí.
Ajá, que se había volteado. Ya. Pero pues él decía, él esperaba que se compusieran las cosas.
Ya, tenía esperanzas.
Tenía esperanzas que se compusieran las cosas. Recordaba su lugar, el río hermoso, de que estaba un río muy grande, sus comidas las contaba, música, él cuando venía acá, búscame a esta persona en el, y le ponía su música, ajá, y que iba a regresar. Él sí iba a regresar allá. Él tenía una finca, me comentaba que tenía una finca, un ranchito, que tenía un ojo de agua, que tenía agua, bastante agua en su finca, que tenía plantas, que tenía árboles frutales, que tenía todo eso y que se iba a regresar allá.
Pero la vida no le alcanzó. Comenzó a enfermarse. Sus vecinos y mejores amigos lo recuerdan como un combatiente de la palabra. Audón Medrano Perea, amigo de Ballesteros en Altamirano, relata cómo el profesor recordaba a Córdoba.
No fue un hombre así que no, pues toda la academia se la llevó así tranquilita, que dio un puesto a otro, no. Él se hizo en la batalla, en el campo y en la persecución, en la, ¿cómo se le puede llamar? En la tiranía, huyendo de la tiranía. Porque por lo que él platicaba, huía de gente tirana que habían en sus tiempos de él, en su época de juventud. Fue un luchador social, político, religioso, porque hasta por la religión tuvo situaciones que resolver, de familia no se diga, de tierra sobre todo, porque también platicaba que allá la tierra no está muy regulada. Pues hay situaciones todavía de que pues hay gente que tiene monopolizada esas cuestiones de la tierra, como que había un reparto injusto por ahí, que sigue siendo un conflicto allá.
Y también recuerdan cómo enfrentó dificultades en la tierra calentana por defender propósitos comunitarios. Curiosamente, Ballesteros terminó sufriendo algunas persecuciones que ya había vivido en Córdoba.
Por ejemplo, quiso organizar, vamos a llamarle así, a los campesinos. Hubo políticos que se metieron ahí, él lo platicaba, interfirieron. Cuando él quiso reforestar el Cerro Chuperio, también un conflicto político-social muy, muy fuerte, arraigado. Incluso gente o personas, por no entender la filosofía de él, hasta patrocinaban, hasta, como decimos aquí, hasta le daban una torta y un refresco porque le fueran a echar la bronca, ¿no? De ese tipo de conflictos se enfrentó. Sin embargo, él no desistió. Si no podía ir, se iba a otro lado. La última etapa que él enfrentó fue la delincuencia. ¿Por qué? Porque también fue objeto de eso, de represalias así de ese tamaño. Enfrentó obstáculos de ese tamaño. No se diga políticos, de sus directivos, ¿no? O sea, una tremenda envidia, una tremenda... O sea, nunca le facilitaron el camino como para que dijeran, hombre, el doctor Ballesteros, mira, va a transformar esta parte productivamente o en trabajo de campo, ¿no? Él siempre se tuvo que imponer. Lo recortaban hasta del presupuesto porque así lo manifestaban.
Sin embargo, lo que dejó es un legado que el pueblo de Altamirano le agradece. El día que Ballesteros murió le rindieron un homenaje en México. Posteriormente, en Altamirano pusieron una placa y depositaron allí parte de sus cenizas. El resto de ellas se la llevaron a San Carlos, Córdoba, al terreno donde construía el jardín botánico que no alcanzó a terminar. Hasta allá fueron algunos de sus amigos de México, en la Semana Santa del 2023, para rendirle un homenaje.
Pues ese era su querer de plasmar y dejar en el lugar donde estuviera, pues sí, que todo lo que él, su sabiduría, ¿sí? Dejársela allá, que fue quien, le sea como sea, le abrió la puerta. Y lo acogió como un hijo más del país mexicano. Y estando allá, ya llevaba como... Bueno, a través... pienso que por lo que él empezó a hacer allá, rescató a través de proyectos, eso que... del laboratorio de fisiología vegetal en Altamirano, y fui haciendo otras cosas, sí. Y caminando en pro de organizar el jardín botánico que le dejó allá también, ese, lo del banco de Ilama, lo del museo. Entonces ya se fue abriendo más como camino, y en una época lo condecoraron como el inmigrante del año, ¿sí? Que hicieron un despliegue de, ¿sí?, de noticias en los periódicos, todo eso, como que yo decía, ay Dios mío, que no le vaya a pasar algo a Gustavo, porque como decían en los periódicos, ha hecho más que los políticos de la tierra calentana, ¿sí?
Su hija Nayarit resume el sueño de su padre.
Crear un jardín botánico donde fuera como una especie de arca de Noé, donde hubiera plantas que puedan ser usadas en la región y que le permitan a las personas más pobres, a las personas más humildes, el acceder a fuentes vegetales de gran calidad. Que les permita mejorar su calidad de vida. Él era una persona muy, muy entregada a la gente, y siempre su enfoque en la investigación estuvo hacia el apoyo de la gente, de los más desprotegidos.
Este episodio, Profesor en el Exilio, lo que ganó México y lo que perdió Colombia, es una memoria sonora de la serie Los Callaron, que hace parte de la segunda exposición de Entre Ríos Museo, Palabra Silenciada. Coinvestigadores, Gina Morelo y Alex Galván. Musicalización y producción, José Díaz.